Hola, buenos días, queridos oyentes. Soy Jaime, el representante de los alumnos de primero de la ESO A, y os vamos a presentar unos poemas relacionados con nuestro paisaje favorito que hemos hecho en la asignatura de Geografía e Historia. La profesora un día nos mandó cerrar los ojos y en silencio fuimos pensando en él, sus formas, colores, sensaciones y lo que nos transmitía. Al final de esta pequeña experiencia, todos nos dimos cuenta de que nuestros paisajes favoritos eran paisajes naturales, muchos en la costa, otros en la montaña. En definitiva, vimos que todas las personas necesitamos volver a la naturaleza de vez en cuando. Pasamos ahora a escucharlos.
Hola, me llamo Víctor y hoy os voy a leer mi poema llamado Los bosques de la nada. Áridos, fríos, cálidos, son palabras que lo describen. Silencioso, extraño, despoblado, son adjetivos que le describen. Pues difícil es estar en él, imposible tener vida en él. El valiente es el que lo intenta, el otro no, pues excusas tuvo que poner. El otro se deja guiar, mientras que el valiente le guía. Los bosques de la nada oirás y los recuerdos volverán. Estando cerca de ellos, los sueños volarán y encontrarán su propio dueño. Pues si los cantos de los bosques te hipnotizan, acércate y deja tus sueños volar.
Hola, me llamo Ismael y hoy os voy a leer mi poema, titulado Mi paisaje favorito. Mi paisaje favorito es el de montaña, con sus ríos de aguas claras, sus elevadas montañas y sus picos de nieves blancas. Los pájaros pillan mientras que las ramas se agitan, las hojas se remueven por ese viento tan fuerte, los rayos de sol que iluminan todo de luz y color, dando a las plantas vida y máximo esplendor. Es un paisaje natural donde miles de especies viven en paz.
Hola, me llamo Fátima y os voy a leer un poema llamado Las montañas. Mientras la brisa fresca con los pájaros juega, el río la hierba lleva. Los árboles y las flores florecen, dejando ver sus preciosos colores. Las montañas reinas en las primaveras y veranos, pobres y nobles en los otoños e inviernos.
Hola, me llamo Gloria y os voy a leer un poema titulado Mi paisaje favorito. Mira el prado, qué soleado, cuántas flores de todos los colores, sopla el viento fresco que mece el almendro. Es tentación tumbarse al sol sobre el fresco manto con los pájaros cantando su hermosa canción. Los caminos parecen laberintos por donde pasan los animalitos, caballos, ovejas y vacas todos juntos en una granja. Por la noche salen las luciérnagas, qué bellas entre las hierbas. Desde las aguas claras de los pequeños ríos nos mira la luna desde el infinito.
Hola, me llamo Elisa y os voy... Paisaje costero. Mi paisaje favorito es cálido y muy bonito. Tiene sol, arena y mar y en él encuentro mi paz. En días de verano estoy en la orilla disfrutando con la familia. Cuando vuelvo a casa recuerdo ese paisaje con risas, sal y helado. ¡Qué bello es el verano!
Hola, me llamo Lucía y hoy os voy a enseñar mi poema sobre el mar. Azul turquesa y qué belleza, ondas que se mueven suavemente, formando olas continuamente. Arena caliente bajo mis pies, susurros del viento con la brisa, niños volando sus cometas como pájaros, mientras los rayos del sol caen sobre mi piel blanca. El tiempo no se mueve, estoy en el mar de un sueño donde no me quiero despertar.
Hola queridos oyentes, me llamo Adriana y os voy a hablar sobre mi paisaje costero. Qué ganas de que llegue el veranito para ver a Lorencito. Mi vida es...
Para este lo vuelvo a decir todo.
Hola, queridos oyentes, me llamo Adriana y os voy a hablar sobre mi paisaje costero. Qué ganas de que llegue el veranito para ver a Lorencito. Mi vida es alegría cuando toco la mar fría. Me encanta la tierra costera porque mi piel se pone morena. Me olvido de los problemas y se me quitan todas las penas.
Hola, me llamo Estela y os voy a Hola, me llamo Estela y os voy a decir un poema. El agua caía con sonidos y cantos haciendo muchas melodías. Los colores resplandecían, el cielo se iluminaba, las rocas se rompían y los peces saltaban. Las cascadas heladas terminan amargas con las luces apagadas. La niebla bajaba, las nubes subían y el agua se evaporaba.
Hola, soy Jaime otra vez y os voy a leer el poema de mi paisaje favorito, que es el Rajao. Un bosque de hayas y robles, por el que puede que hayan pasado nobles. Un bosque en el que florecen castaños y poco calor hace en verano. Bosque cerca de Tobía y que pasa un río como una vía. Como para bañarse en invierno allá, pero en verano el calor te quitará. Mi paisaje favorito es, y nunca lo dejará de ser.
Soy Gabriel y hoy voy a hablar de un poema que he inventado. Tú eres la mejor, eres una flor, eres la más bonita, por eso eres mi rosita. Tú eres el desierto, eres mi armonía. Pero eres la más bonita.
Hola, buenos días, soy Diego y voy a leer dos poemas cortitos.
No temas fallar sin apuntar muy bajo, el error. Con grandes aspiraciones en glorioso incluso fallar. Ahora otro. No reces por tener una vida fácil, reza para tener una fortaleza de afrontar una vida difícil.
Hola, buenos días. Me llamo David Lozano. Soy el responsable de la agencia de viajes Vacaciones Villegas, por un mundo mejor. Os vamos a contar algunos de los viajes que hemos preparado para este verano. Son viajes por los 5 continentes, en los que se visitan espacios naturales de gran belleza, ciudades históricas, parques nacionales, etc. Y todos están llenos de aventuras y nuevas experiencias. Nuestra agencia de viajes la hemos preparado en la asignatura de geografía. Tras estudiar el relieve, los climas y los paisajes del mundo. Y así es una forma de repasar todo lo que hemos aprendido. Ahora nuestras agentes turísticas van a presentar nuestros viajes.
Hola a todos, somos Julia González y Manuela Díaz, asesoras de la Agencia de Viajes del Villegas, y hoy os vamos a hablar sobre nuestras pasadas vacaciones al continente asiático. ¡Empezamos!
Asia es el continente más extenso del planeta, con 44 millones de kilómetros cuadrados, situado en su gran mayoría en el hemisferio norte. La separa de Europa el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso y los montes Urales.
Una de las cosas que más me sorprendió de este continente fue el archipiélago de Indonesia al sureste de Asia. La isla que más nos ha impactado ha sido Bali. es un lugar donde abundan bosques. Bali es una zona llamada la Isla de los 10.000 Templos y por tenerlos es mundialmente conocida.
En nuestro recorrido también descubrimos países como Rusia, Japón, China, Turquía, Tailandia, India. En Rusia visitamos el lago Baikal y la Catedral de San Basilio. Eran una pasada.
¿Sabíais que el lago Baikal contiene el 20% de las aguas continentales no heladas de todo Rusia?
Pues sí.
También nos fijamos en su relieve, que era muy llano y erosionado, y en su clima, que en su gran mayoría era continental.
Durante nuestra visita a Japón, tuvimos el placer de poder visitar el Fujiyama. Quedamos asombradas con sus majestuosas vistas y de su increíble altitud. También visitamos el castillo Imeji, blanco como la cal y hermoso como tal.
Tras nuestra estancia en China, pudimos darnos cuenta de lo extenso que era ese país y de los grandes tesoros que tenía, como las gargantas del Salto del Tigre y su gran muralla china.
Aparte de nuestra visita en los demás países, queríamos finalizar nuestra redacción con India, país al que no le falta historia, ya que posee el Taj Mahal, una de las 7 maravillas del mundo. Aparte del Taj Mahal, visitamos las cataratas de Dudhsagar y quedamos asombradas con su belleza.
Y bueno, esperamos que os haya parecido interesante el viaje que pudimos realizar por Asia y deseamos que vuestras próximas vacaciones las podáis pasar aquí, en Asia, gran y bello continente.
Hola, soy Laura.
Y yo soy Yi.
Y somos las encargadas de la agencia de viajes y os presentamos un viaje por América. Vamos a hablar de nuestro recorrido por América del Norte, en el que hemos participado Laura Sáenz, Víctor Tuesta y Gizén.
En el primer lugar que vamos a visitar es Ciudad de México. Después pasaremos por Los Ángeles. De ahí partiremos hacia Washington DC, que nos iremos hasta New York. También iremos a Alaska y finalmente viajaremos hasta Happy Valley Goes By.
En Ciudad de México, la temperatura media oscila entre los 25 y 30 grados centígrados y las lluvias se suelen concentrar en mayo y octubre.
El territorio mexicano está formado por el altiplanicie mexicano y amplia meseta que está enmarcada por las cadenas montañosas de la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental.
En Los Ángeles, las temperaturas de verano son elevadas y en invierno son muy suaves. Las precipitaciones son bastante escasas y se concentran en invierno y primavera.
Los Ángeles está situado en las colinas de la costa del sur de California, en el oeste de los Estados Unidos.
En Washington, las temperaturas son muy elevadas en verano y suaves en invierno. Las precipitaciones no son muy abundantes y se concentran en primavera y otoño.
Washington está rodeado por los estados de Virginia en el suroeste y por Maryland por el sureste, noreste y noroeste.
En Nueva York, el clima dominante es el continental. Tiene inviernos fríos y veranos templados. Precipitaciones abundantes y constantes casi todo el año.
New York está situado sobre la costa del Atlántico y a la misma latitud que ciudades como Nápoles o Madrid.
El clima de Alaska es muy riguroso, elevado todo el año. Aunque en el breve verano las temperaturas son templadas en la costa y al sur de la cordillera Brost.
La lluvia en Happy Valley Goes By cae sobre todo en invierno. La temperatura anual se encuentra a 11,3 grados centígrados.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra presentación de América del Norte y Central. Esperamos que os haya gustado y que lo consideréis un viaje bonito y que lo aprovechéis.
Adiós.
This moment in time, the pain goes through me like a knife. I hear your voice running through my mind.
Hola, somos Iris y Paula y venimos de Nájera. Nosotras hemos realizado un viaje por Europa y hemos visitado los siguientes países.
España. De España hemos elegido Sierra Morena, que se encuentra al sur. Es una especie de escalón que separa la meseta de la depresión del Guadalquivir.
Francia. Los Pirineos. Es una frontera natural que separa España de Francia. Y al observarla, vemos que la parte de Francia es más verde y más húmeda. Al observar la de España, vemos que es más marrón y más seca.
Italia, los Alpes. Ahí se encuentra el monte más alto de Europa, más conocido como el Mont Blanc, con 4.807 metros. Croacia, Pula. Es una gran isla situada al noreste de este país.
Rumanía, los montes Bucerești, que se encuentran en los Cárpatos rumanos. Los montes Bucerești, hay una teoría que dicen que es el fin del universo, ya que se dice que ahí nació la vida. En la galería se ha encontrado un cauce de oro, que tiene propiedades rejuvenecedoras asombrosas ante la gente.
Os animamos a recorrer Europa.
Hola, queridos oyentes, son... Hola, queridos oyentes, somos Adriana, Estela y Lucía y os vamos a presentar un viaje que hicimos por Oceanía. Fue fantástico y nos lo pasamos genial.
En primer lugar, empezamos por la isla sur de Nueva Zelanda y visitamos el Monte Cook. Después de pasar por el mar de Tasmania, fuimos a Tasmania, donde visitamos la cascada Russell.
Terminamos las islas y pasamos por el estrecho de Bass, donde nos metimos en Australia. En primer lugar, visitamos el río Murray, uno de los principales ríos de Australia, que recorre 2.375 metros.
Luego, pasamos por la Gran Bahía Australiana, hasta llegar a las llanuras de Nullarbor, que está situada junto a la costa de la Gran Bahía Australiana, que se extiende a lo largo de 1.160 kilómetros al sur del país.
Después de estar en la llanura, decidimos hacer un largo viaje. Primero pasamos por el Gran Desierto de Victoria, pero decidimos irnos al Gran Desierto de Arena, que se extiende a lo largo de 360.000 kilómetros cuadrados en el noroeste de Australia.
A continuación pasamos por los montes McDonnell y a la meseta de Buckley, pero nos fuimos a la Gran Cordillera de Visoria, ya que queríamos ver la Gran Barrera de Arrecifes.
Como ya hemos dicho, queríamos ir a visitar la Gran Barrera de Arrecifes y como teníamos tiempo fuimos unos días. Es preciosa y os recomiendo ir.
Por último, decidimos terminar nuestro viaje y visitar Nueva Guinea, ya que es el continente oceánico. En Nueva Guinea visitamos el volcán de Tuburbur, que es un volcán cónico y muy bonito y está activo.
Aquí ha acabado nuestro viaje y deciros que es precioso y muy bonito de visitar. Es pequeño, pero tiene bastantes accidentes geográficos y son muy interesantes y preciosos. No me enrollo más y deciros que os los recomiendo. Un beso, adiós.
Queridos oyentes, ahora nos toca a nosotros, los alumnos de segundo A y D. Mierda. Es que siempre me pasa, José. No, es que no es justo.
Hola,
queridos oyentes, ahora nos toca a nosotros, los alumnos de segundo A y B, celebrar el Día del Libro con vosotros. Esperamos que disfrutéis de este tiempo en el que compartiremos textos, poemas, poesías, canciones y fragmentos literarios que nos encantan.
Hola, soy Inés. Ahora os voy a contar un acertijo de matemáticas. Dos padres y dos hijos se juntaron para pescar un día de relax y fueron al río a pescar. Pescaron tres peces y al final de la jornada todos regresaron con un ejemplar. ¿Cómo pudo ser? La solución era que eran el abuelo, el padre y el hijo.
Hola, soy Alexia. Y os voy a leer un texto dedicado hacia las mujeres. Qué bonita te ves, así, volviendo a ser tan tú, tan tranquila, tan loca, tan completa, tan viva. Caminas con seguridad, sonriendo todo el tiempo. No vistes como las otras, la moda no influye en tus gustos. Usas lo que te identifique como única, así vas enamorando al mundo. Qué bonita te ves desde que te rescataste. Tu mirada cambió y la paz te invade cada instante. Qué hermosa te ves amando a tu manera, sin etiquetas, sin miedos, simplemente amando como tú quieras. Ya casi te pareces la mejor versión de ti, esa que se comerá el mundo en su afán de seguir siendo feliz. Qué bonitas tus sonrisas, qué bonitas tus cicatrices, qué bonita eres cuando luchas y sigues soñando.
Hola, soy Alex y os voy a leer el microrelato más famoso del célebre escritor Alberto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí.
Hola, me llamo Nicoleta y os voy a leer un poema de Pablo Neruda. Me peina el viento los cabellos como una mano maternal. Abro la puerta del reencuentro y el pensamiento se me va. Son otras voces las que llevo, es de otros labios mi cantar. Hasta mi gruta de recuerdos tiene una extrañada claridad. Frutos de tierras extranjeras, olas luces de otro mar, amores de otros hombres, penas que no me atrevo a recordar. Y el viento que me peina como una mano maternal.
Hola, soy Adriana y os voy a leer un escrito sobre Narin Namta. Yo vine a este mundo para ser libre y no esclava. Vine para vivir, no para figurar como una amena existencia. Vivo para ser persona y no objeto. Con mis pies aporto toda etiqueta con la cual se pretende controlarme. Me tomo la atribución de cuestionar las verdades asumidas y de hacer profano lo que por siglos se ha tenido por sagrado.
Hola, soy Elsa y os voy a leer un pequeño artículo del País titulado No hay nada más común que la rareza. Tengo la profunda sospecha de que los individuos perfectamente normales son escasísimos. A veces llego a pensar que en realidad no existen, que son un simple mito, como los dragones escamosos o el unicornio alado. La vida me ha demostrado que en realidad todos estamos llenos de rarezas y de pequeñas manías. O sea, es más habitual ser raro que normal. Creo que es que ser verdaderamente raro es imposible, lo cual resulta bastante consolador.
Hola, soy Iker y os voy a leer una curiosidad. ¿Por qué se llama pluma el instrumento que utilizamos para escribir? Porque antiguamente se usaban como objeto de escritorio, las plumas de ave, especialmente las de oca. La extremidad inferior de la pluma se afilaba y se mojaba de tinta, que se depositaba en el canalillo del hueco de su interior. El uso de el uso de este utensilio se prolongó hasta mediados del siglo pasado y su nombre ha perdurado para distinguir el procedimiento actual.
Hola, soy Alfredo y os voy a leer una curiosidad. ¿Por qué fue inventada la escritura? El primer sistema de comunicación entre los hombres fue, naturalmente, el lenguaje verbal o hablado. Pero las necesidades de comunicación no se agotaban en él, pues se hacía preciso un sistema de registro de conservación del lenguaje que permitiese transmitir y dejar constancia de los conocimientos, comunicarse a distancia, etc. De esa necesidad nació la escritura, que es una traducción visible del lenguaje verbal.
Hola, soy Álvaro y os voy a contar una curiosidad sobre el avestruz. ¿Por qué esconde la cabeza bajo el ala del avestruz? Esta zancuda es un animal de hábitos insólitos y de reacciones inesperadas. Aunque se alimenta de insectos, frutas y semillas, llegado el caso puede ingerir las cosas más inverosímiles como piedras, conchas, maderas y hasta objetos metálicos. Es capaz de conducirse agresivamente, pero por lo general, ante el peligro, adopta una actitud torpe y asustadiza, escondiendo la cabeza debajo del ala.
Yo me llamo Gorka y os voy a leer un trozo de una rima de Gustavo Adolfo Bécquer. Dos rojas lenguas de fuego que, a un mismo tronco enlazadas, se aproximan y al besarse forman una sola llama. Dos notas que del laúd a un tiempo la rama arranca y el espacio se encuentran y armoniosas abrazan.
Buenos días, soy Nicolás Diez y como es el especial del Día del Libro, os voy a leer un poema al libro de Jesús Pascual. Eres tú, amigo libro, ventana del mundo, y en tus páginas admiro lo que mi vista no pudo. Eres tú, amigo libro, la aventura que he soñado, el poema que recito, el cuento que me ha calmado. Eres tú, amigo libro, compañía en mi soledad, silencio para salir del ruido que rodea mi caminar. Eres tú, amigo libro, quien nos muestra nuevas sendas y nos abre nuevos caminos, amigo que alivia las penas.
Hola, soy Lucía y os voy a leer un poema titulado Cuando llegue mi hora. Cuando llegue mi hora, mi muerte, te quiero a mi lado. Cuando acuda la cita, si hay suerte, seré un muerto que ha ordenado a mi corazón que siga inerte, pues de ti está enamorado. Y a mi alma que entrega a la parca y que le venda fotos tuyas para verte. Para que sepa y comprenda que tú eres mi vida. Para que sepa y comprenda que tú eres mi muerte. Cuando llegue mi hora, sin miedo iré a la cita, pues nadie ríe si no llora, y nada se aprecia si no se quita. Pero mírame a los ojos, cuando oiga la llamada, pues grabaré tus labios rojos y mi mirada morirá de ti enamorada.
Soy Fadoa de... Soy Fadoa y os voy a leer un poema de Hans Christian Andersen, El ruiseñor. En medio de la gala del gran salón habían puesto una percha de oro para el ruiseñor. Todo en el mundo llevaba sus vestidos de gala y todos los ojos estaban fijos en la abecilla gris, a lo que el emperador hizo signo que podía empezar.
Hola, soy Narva y os voy a leer un poema de Gloria Fuertes con sentido feminista que se llama Soy solo una mujer. Soy solo una mujer y ya es bastante. Con tener una chiva, una taranta, un bendito sea Dios por la mañana y un mico en el pescante. Yo quisiera haber sido deliberante o delirante, safo sensativa, y ere aquí que soy una pérdida entre tanto mangante. Lo digo por todo el que me lea. Quise ser capitán sin arma alguna, depositar mis versos en la luna, y un astronauta me pisó la idea. De paz por estos mundos quise ser traficante. Me detuvieron por la carretera. Soy solo una mujer de cuerda entera. Soy solo una mujer y ya es bastante.
Yo soy Andrés y voy a despedir este trocito del maratón. Esperamos que hayáis disfrutado y no hay mejor manera de despedir que con un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Será verdad que cuando toca el sueño con sus dedos de rosa nuestros ojos de la cárcel que habita huye el espíritu en vuelo presuntuoso? ¿Será verdad que, huésped de las nieblas de la brisa nocturna, el tuene soplo, alado sobre la ración vacía, a encontrarse con otros? Y allí, desnudo de la humana forma, allí, los lazos terrenales rotos, breves horas habita de la idea, el menudo silencioso, y ríe y llora, y aborrece y ama, y guarda un rastro de dolor en el gozo, semejante al que deja cuando cruza el cielo un meteoro. Yo no sé si ese mundo de visiones vive fuera o va dentro de nosotros, pero sé que conozco a mucha gente a quienes no conozco.
Somos el grupo Tercero A y vamos a presentar la novela Matar a un ruiseñor, cuya traducción es Killing a Mockingbird, novela que hemos trabajado en la clase de inglés, dentro del proyecto educativo Aprender Leyendo.
En 1960, la escritora estadounidense Harper Lee publicó esta novela que ganaría el prestigioso premio Pulitzer y que se convertiría en todo un clásico de la literatura norteamericana contemporánea, por su temática controvertida y su particular estilo literario.
Además, en la clase de inglés vimos la película con el mismo título que la novela, en blanco y negro, que en principio no tendría que habernos gustado, ya que estamos acostumbrados a ver cine con grandes efectos especiales, pero en cambio nos enganchó. A continuación, nuestros compañeros van a hablar sobre la sinopsis o argumento de esta novela.
Scout Finch es una niña de 6 años, huérfana de madre, que vive con su hermano Jim y su padre Atticus, un respetable abogado, en el imaginario pueblo sureño de Maycock. Los niños tendrán además un amigo, llamado Dill. La narración relatada por Scout tiene lugar durante el verano en plena época de la Gran Depresión y gira alrededor de dos episodios. Por un lado, la fascinación y el terror de los chicos sienten por la figura de Bob Radley, un misterioso y usuraño vecino. Y por otro, el juicio que Atticus decide actuar como defensor de un hombre negro acusado de violar a una mujer negra.
Atticus debe enfrentar los prejuicios y ataques de sus vecinos blancos por defender a un hombre de raza negra. Scout y Jem también son acosados por ese motivo por sus compañeros de clase. A lo largo del juicio, Atticus demuestra la inocencia de Tom Robinson, el acusado, y deja en evidencia las mentiras de la supuesta víctima Mayela Ewell y de su alcohólico padre Bob. Pese a que Tom es condenado injustamente y luego es herido al tratar de escapar, Bob Ewell considera que ha sido humillado en el juicio y quiere vengarse. Termina atacando a Jem y a Scout, que son defendidos y salvados por Bob Radley. Ewell muere en la pelea, aunque no sabe exactamente si fue Bob o Jem quien lo hiere.
Al final, el sheriff y Atticus llegan a la conclusión de que no es conveniente someter a ninguno de ellos a un juicio, pues sería como matar a un ruiseñor, un pájaro que no hace mal a nadie, y que lo correcto es aceptar que la conclusión de que Ewell se cayó sobre su propio cuchillo.
A continuación, vamos a contaros algunas curiosidades del trasfondo histórico de la obra. Varios aspectos pueden destacarse de esta genial obra. En primer lugar, aborda un tema muy delicado para la época, el racismo y los prejuicios en contra de los ciudadanos afroamericanos, que estaba muy extendido en todo el sur estadounidense. La obra coincide con el inicio de la lucha por los derechos civiles y la igualdad, cuyo líder emblemático fue Martin Luther King. Por otro lado, es todo un compendio de ética profesional. Atticus Finch es el prototipo de abogado que decide defender a un hombre inocente sin importarle las consecuencias. Por lo demás, Finch es un hombre honesto y valiente en todos los ámbitos de su vida.
Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, es también considerada una obra novela de formación, en la que un personaje va de la infancia a la madurez, pasando por la adolescencia y aprendiendo acerca de la vida, a través de determinados acontecimientos. En este sentido, Matar a un ruiseñor trataría como tema especial la pérdida de la inocencia de Scout, al enfrentarse a los incidentes relacionados con el juicio y el posterior ataque y muerte de Bob Ewell.
Es evidente que Matar a un ruiseñor de Harper Lee tiene también un trasfondo autobiográfico. La autora sureña no solo quedó huérfana de niña, sino que su padre era un abogado de pueblo, que casualmente defendió a dos hombres negros en un proceso similar. Incluso la figura de Dill, el amiguito de los niños con gran imaginación, coincide en la vida real con Truman Capote, el famoso escritor y gran amigo de los niños desde la infancia de Lee.
A continuación, vamos a hablar sobre el estilo y la técnica. La obra está escrita en primera persona, desde la perspectiva de Scout, y no en el tradicional estilo del narrador omnisciente. Utiliza el flashback, que rompe el orden cronológico de la historia con vueltas al pasado.
Está redactada en un lenguaje sencillo, claro y limpio. Tal vez por ello sea una obra favorita de los lectores jóvenes. De hecho, muchos la han catalogado como una novela juvenil.
Lleva un ritmo rápido, cinematográfico. No resulta extraño que haya sido llevada casi inmediatamente al cine, en 1962, con la memorable interpretación de Gregory Peck como Atticus Finch, que ganó el único premio Oscar de su dilatada y brillante carrera.
Por último, os voy a hablar sobre la trascendencia literaria. Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, ha sido una obra de las más vendidas desde su publicación, con varias decenas de millones de ejemplares, y ha sido traducida a más de 40 idiomas. Además de la adaptación cinematográfica, ha sido llevada al teatro. Harper Lee, nacida en el 28 de abril de 1926 en Monrovia, Alabama, murió en la misma ciudad el 19 de febrero de 2016.
Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poderse presentar decentes en la escena del mundo, fecunda, como el lecho de amor de la miseria y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar. Mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola de creaciones sin número, a las cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan de vida serían suficientes a dar forma. Y aquí dentro, desnudos y deformes, revueltos y barajados en indescriptible confusión, lo siento a veces agitarse y vivir con una vida oscura y extraña, semejante a la de esas miriadas de gérmenes que hierven y se estremecen en una eterna incubación dentro de las entrañas de la tierra, sin encontrar fuerzas bastantes para salir a la superficie y convertirse, al beso del sol, en flores y frutos. Conmigo van, destinados a morir conmigo, sin que de ellos quede otro rastro que el que deja un sueño de la medianoche que a la mañana no puede recordarse. En algunas ocasiones, y ante esta idea terrible, se subleva en ellos el instinto de la vida, y agitándose en formidable aunque silencioso tumulto, buscan en tropel por dónde salir a la luz de entre las tinieblas en que viven. Pero hay que entre el mundo de la idea y del de la forma existe un abismo que solo puede salvar la palabra, y la palabra, tímida y perezosa, se niega a secundar sus esfuerzos. Mudos, sombríos e impotentes, después de la inútil lucha vuelven a caer en su antiguo marasmo, tal caen inertes en los surcos de las sendas, si cesa el viento, las hojas amarillas que levantó el remolino. Estas ediciones de los rebeldes hijos de la imaginación explican algunas de mis fiebres. Ellas son la causa, desconocida para la ciencia, de mis exaltaciones y mis abatimientos. Y así, aunque mal, vengo viviendo hasta aquí, paseando por entre la indiferente multitud esta silenciosa tempestad de mi cabeza. Así vengo viviendo, pero todas las cosas tienen un término y a estas hay que ponerles punto. El insomnio y la fantasía siguen y siguen proceando en un monstruoso maridaje. Sus creaciones, apretadas ya como las raquíticas plantas de un vivero, pugnan por dilatar su fantástica existencia, disputándose los átomos de la memoria, como el escaso jugo de una tierra estéril. Necesario es abrir paso a las aguas profundas, que acabarán por romper el dique, diariamente aumentadas por un manantial vivo. Andad, pues, andad y vivid con la única vida que puedo daros, Mi inteligencia os nutrirá lo suficiente para que seáis palpables. Os vestirá, aunque sea de harapos, lo bastante para que no avergüence vuestra desnudez. Yo quisiera forjar para cada uno de vosotros una maravillosa estrofa tejida con frases exquisitas, en la que os pudierais envolver con orgullo, como en un manto de púrpura. Yo quisiera poder cincelar la forma que ha de conteneros, como se cincela el vaso de oro que ha de guardar un preciado perfume. Mas es imposible. No obstante, necesito descansar. Necesito, del mismo modo que se sangra el cuerpo por cuyas henchidas venas se precipita la sangre con pletórico empuje, desahogarme el cerebro, insuficiente a contener tantos absurdos. Quedad, pues, consignados aquí como la estela nebulosa que señala el paso de un desconocido cometa, como los átomos dispersos de un mundo en embrión que avienta por el aire la muerte antes que su creador haya podido pronunciar el fiat lux que separa la claridad de las sombras. No quiero que mis noches sin sueño volváis a pasar por delante de mis ojos en extravagante procesión, pidiéndome con gestos y contorsiones que os saque a la vida de la realidad, del limbo en que vivís, semejantes a fantasmas sin consistencia. No quiero que al romperse este arpa, vieja y cascada ya, se pierdan a la vez que el instrumento las ignoradas notas que contenía. Deseo ocuparme un poco del mundo que me rodea, pudiendo una vez vacío, apartar los ojos de ese otro mundo que llevo dentro de la cabeza. El sentido común, que es la barrera de los sueños, comienza a flaquear, y las gentes de diversos campos se mezclan y confunden. Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Mi memoria clasifica revueltos nombres y fechas de mujeres y días que han muerto o han pasado, con los días y mujeres que no han existido sino en mi mente. Preciso es acabar arrojándoos de la cabeza de una vez para siempre. Si morir es dormir, quiero dormir en paz en la noche de la muerte, sin que vengáis a ser mi pesadilla maldiciéndome por haberos condenado a la nada antes de haber nacido. Id, pues, al mundo a cuyo contacto fuisteis engendrados, y quedad en él como el eco que encontraron en un alma que pasó por la tierra sus alegrías y sus dolores, sus esperanzas y sus luchas. Tal vez muy pronto tendré que hacer la maleta para el gran viaje. De una hora a otra puede desligarse el espíritu de la materia para remontarse a regiones más puras. No quiero, cuando esto suceda, llevar conmigo como el abigarrado equipaje de un saltimbanqui el tesoro de oropeles y guiñapos que ha ido acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro. Junio de 1868. Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer.
Rima 1. Yo sé un himno gigante y extraño, que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras.
Yo quisiera escribirlo, del hombre domando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas.
Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo, y apenas, oh hermosa, sí, teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído contárselo a solas.
Saeta que voladora cruza, arrojada al azar, sin adivinarse dónde, temblando se clavará.
Hoja que del árbol seca, arrebata el vendaval, sin que nadie acierte el surco, donde a caer volverá.
Gigante ola que el viento riza y empuja en el mar, y rueda, y pasa, y no sabe qué playas buscando va.
Luz que en cercos temblorosos brilla, próxima a expirar, ignorándose cuál de ellos el último brillará.
Eso soy yo, que al acaso cruzo el mundo sin pensar de dónde vengo ni a dónde mis pasos me llevarán.
Estáis escuchando en Radio Villegas nuestro Maratón Literario 2018.
Participan en él los colegios Sancho III el Mayor, La Piedad y San Fernando, el Instituto Villegas y los grupos del taller de radio.
Poemas, relatos, historias, chistes, adivinanzas y muchas más cosas que te contamos más de 200 voces.
Sigue con nosotros y ahora vamos a escuchar a otro grupo.